Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro y GTD. Somos tu socio para cumplir con la ley de protección de datos.
Gusta mover el cerco, y cuando no lo pueden mover, simplemente borran al dueño del mapa. Esta semana, la Armada Argentina publicó un video navegando canales chilenos, y lo describió como uno de los escenarios más australes y desafiantes del país. Corrigieron el texto recién cuando quedó en evidencia. Y esto no es un hecho aislado. Días antes, un general trasandino habló de hacer presencia en Magallanes y en el Drake. Eso ya nos obligó a una nota de protesta. Aquí no hay matices. El Estrecho de Magallanes es chileno. Lo fija el tratado de 1881 y lo ratifica el de paz y amistad del 84. Un tratado que los propios argentinos aprobaron con un plebiscito con más del 82% a favor. No fue una imposición, esto lo votó su gente. Chile no tiene que levantar la voz, tiene que responder con firmeza y por escrito, cada vez. Porque el que se equivoca una vez, se distrajo. El que se equivoca siempre en la misma dirección, está midiendo hasta dónde llega el cerco. Soy Luis Fernando Maquena y esto fue la editorial en La Voz de la Gente.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café House Brand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café House Brand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177.
Pásale un cambio a tu agosto con BCI. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en automóviles y motos usando tus tarjetas de crédito BCI para que puedas adelantar la llegada de ese modelo que estabas esperando. Y además, todos los días tienes 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente y disfruta los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAE 1,47% calculado bajo un monto de compra de 5 millones de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 5.039.604 pesos.
Los desafíos de la industria también se resuelven desde la universidad. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Sebastián, 6.500 estudiantes se forman en vinculación temprana con más de 80 empresas a través de una metodología de aprendizaje basado en retos que desarrolla soluciones utilizando tecnologías 4.0, un modelo formativo que crece con la incorporación de Ingeniería Civil Eléctrica e Ingeniería Civil Mecánica. Conoce nuestras ingenierías en admision.uss.cl.
Jugabet. Esta semana la emoción sigue en el Campeonato Nacional y las 5 grandes ligas de Europa. Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1. Encuentra tus partidos favoritos y descubre nuestras promociones. Jugabet. Haz tu jugada. Hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Muy buenos días, estamos aquí en una nueva edición de La Voz de la Gente, día jueves, ya casi con olorcito a viernes, nos acompañan dos grandes diputados. Por un lado tenemos aquí en el estudio a Mario Lavarría, diputado del distrito número 8. ¿Cómo estás, Mario?
Hola, Luis Fernando, ¿cómo estás? Aquí estamos listos para este nuevo capítulo del programa.
Y también nos acompaña por Zoom el gran Sergio Bobadilla, diputado del distrito 20, gran presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, diputado?
Muy bien y contento de poder participar del programa, pero te quiero corregir de inmediato.
Corríjame nomás.
No somos dos grandes diputados. Solo hay un gran diputado y ese es Olavarría. Yo soy diputado nada más.
Diputado. Está bien. Sergio. Oye, vamos a partir con usted, diputado Olavarría. ¿Cómo ha visto este tema con Argentina? Que los vecinos están medio pasados de listos. Yo creo que ya no es primera vez que pasa. Es una cosa media recurrente. Y son confusiones que siempre son por el mismo lado. Porque el cerco nunca se ha corrido casualmente hacia Argentina.
Bueno, la verdad es que esto es un tema que en realidad no hay que tomarlo a la ligera. Yo lo digo porque mi abuelo, por ejemplo, que era un almirante, él escribió libros sobre este tema de Chile, el canal Beagle y los mares australes. Le tocó mucho analizarlo desde el tratado de 1881 y después Argentina siempre ha estado pidiendo más cosas. Y por eso se llegó al laudo arbitral del que partió el año 60 y tanto con Frei, ahí fue el caso Palena también, y después ese tratado, bueno, tenía por el que mediaba ahí, o sea, el que, digamos, era el árbitro, era el rey de Inglaterra. En este caso fue la reina, el año 77 que dicta el laudo arbitral por las islas del Beagle, y el laudo arbitral estableció que las islas Picton, Lueha y Lennox eran chilenas. ¿Ya? Como era obvio, porque eso decía el tratado. Pero se demoró bastante, como 9 años, que la reina de Inglaterra dictara el fallo. Y lo que en esa época en Argentina estaba régimen militar también, el general Videla, y ellos declararon así, en forma, digamos, absolutamente autónoma, dijeron, el laudo es insanablemente nulo. Esa es la palabra que usaron, insanablemente nulo. O sea, ni siquiera presentaron recursos, nada, lo declararon y punto. Y se empezó a producir una suerte de beligerancia. Hubo reuniones entre el general Pinochet, el presidente Pinochet y Videla en Mendoza. Y Argentina empezó a caldear los ánimos, hizo apagones en Buenos Aires. Chile se mantuvo muy piola en este asunto hasta que llegamos a un conflicto complicado el año 78, ya que al borde de la guerra en que intervino el Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, que mandó al Cardenal Zamoré, y se logró esta mediación que terminó y culminó el año 1984 con el Tratado de Paz y Amistad, que estableció que las islas eran chilenas, pero el Beagle, soberanía compartida, estableció un mar argentino al oriente del Cabo Espíritu Santo. Entonces hay una serie de cosas. A mí me gusta mucho este tema porque mi abuelo me lo decía.
En historia familiar ahí.
Tengan cuidado, por los argentinos siempre están borrando los mapitas, corriendo las líneas, en fin. Y esto uno lo ve que se va repitiendo, ¿ya? Yo tengo muy buena onda con Argentina, me caen muy bien, tengo amigos argentinos y todo eso, no tiene nada que ver con
claro,
eso.
Claro, sino es una cuestión de odio, es una
pero
cuestión
es
de
una que son vivarachos los vecinos. Es una cuestión que cualquiera, en clase de derecho político, por ejemplo, nos decía Jaime Guzmán, las fronteras chilenas son complicadas, porque primero nacen de esta redistribución del Reino de España, pero de repente las fronteras del norte son producto de una guerra, y por lo tanto los tratados son producto de la guerra, y bueno, los que perdieron no quedan nunca contentos y siempre están reivindicando eso. Lo tenemos con Perú, lo tenemos con Bolivia lo tiene en su constitución, el derecho a la reivindicación del mar. Entonces, y Argentina, acuérdense que tuvimos la pérdida de la luna al desierto hace unos años atrás, en la época de Menem con el presidente Elwin. Entonces, esto es una constante, no es de hoy día. Por eso que las palabras de un general, yo no soy teoría de las conspiraciones, ni mucho menos.
Pero no cree que sean accidentales.
Pero las cosas no son accidentales, menos en las Fuerzas Armadas y en el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino. Ahí las cosas se tejen de otra forma. Ellos tienen un objetivo, fundamentalmente, que es, y siempre ha sido, ya, tener acceso al Pacífico. Ojo, Argentina siempre, que está al Atlántico, y siempre su objetivo va a ser un bioceánico. Eso lo tienen como aquí, marcado. Y por lo tanto van a buscar esto. ¿Y cuál es el estrecho que une los dos mares más importantes, Pacífico y Atlántico? El estrecho de Magallanes, que fue lo que pasó ahora, ¿no es cierto?
Toda la razón. Diputado Bobadilla, el diputado Carter dijo que la respuesta fue débil e ineficaz y tiene una postura bien dura. ¿Cómo logramos ese equilibrio entre defender la soberanía sin necesariamente ponerse a pelear innecesariamente con el vecino? ¿Cómo ha visto usted esta polémica con nuestras fronteras?
A ver, yo suscribo la clase magistral que nos ha dado Mario en relación a los conflictos que hemos tenido con los hermanos argentinos. A ver, pero mira, yo quisiera hacer una pequeña reflexión. Lo que ocurre con Bolivia y con Perú, normalmente, cuando tienen conflictos internos que son permanentes, sacan a relucir las disputas territoriales, por decirlo de alguna forma.
Que unen al país en general.
Exactamente. Y lo utilizan, ¿me entiendes?, como una herramienta, como un argumento político, ¿me entiendes?, para generar unidad interna. Con Argentina es un tanto distinto, porque han estado sistemáticamente, y muy bien lo decía Mario, la laguna del desierto, se la llevaron, ¿ya? Porque han estado en una constante, y como tú lo dijiste, en una actitud de correr los cercos, pero correr los cercos a favor de ellos, ¿ya? Y eso ha sido, yo diría, histórico con los argentinos. Yo creo que lo que acabamos de conocer obedece a eso, a este permanente interés por tratar, y Mario lo dijo, de salir al Pacífico. Y las declaraciones van en esa línea. Ahora, yendo a la pregunta que tú has hecho, o sea, yo creo que el presidente Kast fue categórico al manifestar que el estrecho es chileno. Ahora, yo espero que por la cercanía política que existe entre el presidente Kast y el presidente Milei, estas situaciones se corrijan y se corrijan de raíz. Y a mí me pareció débil la llamada de atención, entre comillas, que se le hizo a estos militares o a este militar que hizo esta declaración. O sea, yo en una respuesta clara y contundente lo habría dado de baja, porque le está generando un conflicto a un presidente amigo, cercano.
Claro, aliado.
Aliado, ¿ya? Y lamentablemente yo encontré muy débil la respuesta del gobierno argentino en relación a las declaraciones que hizo este militar.
Pero a su juicio no sería un accidente que se le pasó hablando, fue una cosa media pensada este movimiento de cerco cada vez.
Sin duda, o sea, y esto obedece a lo que dijo Mario, y yo lo ratifico, ha sido una constante en el tiempo, a diferencia, y lo reitero, de lo que ocurre con Perú y Bolivia, que utilizan este argumento o este conflicto para unir internamente. Acá en Argentina ha sido en todo tiempo, en toda época, han estado con la intención de apoderarse del territorio chileno, y en ese sentido yo creo que el presidente Kast debe y tiene que utilizar sus buenos oficios con su colega argentino para que esto efectivamente tenga medidas ejemplarizadoras para, en este caso, el militar o los militares que han hecho este tipo de declaraciones. Yo claro. Creo que debieron esperar una señal mucho más potente del gobierno argentino en relación a estas declaraciones.
Claro, entendiendo que un aliado no se ve cómo no se puede solucionar de manera fácil, rápida y tajante, y zanjar esto de una vez por todas, porque habiendo dos tratados plebiscitados, pasados por todo, no tiene sentido esta discusión. Oye, los quiero llevar a esta reforma de seguridad que ha sido tan polémica la última semana. Ahora Álvaro Elizalde salió nuevamente al debate público diciendo que habría sido a la rápida esta reforma, que no tenía los componentes técnicos y que no entrega herramientas para enfrentar la delincuencia. Yo creo que la reforma entrega una herramienta clara, que es el estado de excepción constitucional, que entrega también algunas medidas que hoy día no tenemos en base a los estados que usamos en general. Entonces hay una nueva facultad, y aparte de entender que esto se está dentro del marco de 30 y tantas medidas más que se presentaron, entonces no hay que ver la reforma constitucional de manera aislada. Pero ¿cómo has visto tú, Mario, este debate las últimas semanas, con la apertura del gobierno a negociar, a bajarle la velocidad, porque se han tomado un poquito más con calma la tramitación, tengo entendido?
Bueno, que fue la respuesta fue muy muy amplia de rechazo. Entonces yo creo que el gobierno como que recogió cañuela, digamos, caña, para poder seguir adelante, porque la propuesta de seguridad tiene que hacerse, si la agenda de seguridad tiene que cumplirse, porque el país lo necesita. pero yo creo, y así lo dije en mi bancada, donde me correspondió, no públicamente, porque no se trata de andar agitando agua, pero que yo creo que fue poco socializada, poco compartida la reforma constitucional, me refiero, del nuevo estado de excepción con los dirigentes políticos de los aliados y también con la demás gente que el gobierno busca apoyo, y por lo tanto se produjo lo que se produjo. Una vez que se conoció, ¿ya? Porque al final, recuérdense ustedes que se dijo se va a mandar un texto, se va a mandar otro, se apareció por ahí un borrador, después se dijo que no, que el borrador no iba a tener, y después apareció este proyecto en el Senado, y ya cuando lo leyeron, lo analizaron los más expertos y se dieron cuenta que efectivamente iba en una línea distinta. Entonces, y se fue por ese lado, se fue por la discusión académica de los constitucionalistas, en fin, que no es lo que es verdad, que no es lo que le importa a la gente. Pero lamentablemente el error se cometió por ahí. No lo cometieron ni los parlamentarios ni la gente que está esperando reforma. Yo estuve, y esto es una infidencia puede ser, pero yo estuve ayer con el presidente Kast en una entrega de nuevos subsidios de vivienda muy importante en Cerrillo, y me habló y me dijo que lo apoyaran en esta reforma, que iban a haber cambios fundamentales, porque efectivamente no fue lo mejor posible, digamos, lo mejor que pudo haber sido, así que espero que eso ocurra y que trabajemos para que tengamos una buena, digamos, disposición en las que están, las que vienen, las que van a venir, legales para afrontar esto que es, digamos, que ya no admite más, que es el contra el terrorismo, el narcotráfico, la delincuencia desatada que tenemos en Chile. Claro. Entonces, eso, no olvidar el eje, ¿eh? Pues yo estuve en la Estación Central esta semana distrital, anteayer, y claro, y la gente le hace mucha fuerza al tema de las reformas, ¿eh? Le hace mucha fuerza. Pasa sentido. Que nos quedamos metidos en la cosa académica, pero ¿por qué? Porque en la mañana ahí en la esquina habían asesinado a una persona. Entonces, cuando tú tienes esa realidad, obviamente tienes que combatirla con mucho más, digamos, medidas. Pero lamentablemente pasó este desaguisado, espero que se resuelva lo más luego posible y podamos seguir en la línea que corresponde y sumar el tema de la todos contra la inseguridad que hay.
Sí, yo creo que algo que he escuchado mucho y que hace mucho sentido, lo dijo el alcalde Mario Borde también en su minuto, de que nos escandalizamos por un estado de excepción con el toque de queda, pero la verdad es que hay muchas comunidades en nuestro país que viven prácticamente con toques de queda informales. Que no salen después de las 7, se pone el sol y se van todos para la casa porque es peligroso, porque no se atreven a salir. Entonces, la realidad es que donde en verdad lo estás pasando mal, estas medidas puede que sean más que necesarias. ¿Cómo ha visto, diputado, esta discusión, este cambio de postura del gobierno? Porque hoy día está mucho más abierto a recibir. Yo al menos he estado en reunión con el diputado, o sea, con el ministro Arrau, hemos tenido conversaciones con la diputada Juve y con el senador Macaya, y se nota que quieren hacer que esto avance y como tenga que avanzar. No están cerrados a la idea de que esto tiene que tener estas condiciones, estos plazos. Entonces se ve una apertura que yo creo muy positiva.
A ver, mira, lo primero que yo quisiera dejar establecido es que la UDI está en la agenda de seguridad.
Totalmente.
Dentro de las prioridades legislativas que hemos promovido, está, por cierto, en primerísimo lugar, la agenda de seguridad. La UDI en eso no se equivoca. Y vamos a aportar nuestros votos para que tengamos herramientas eficaces y oportunas para combatir el narcotráfico, el crimen organizado, con el máximo rigor que el Estado de Derecho nos permita. Dicho eso, yo creo que debemos sacar lecciones, y digo debemos, porque también me siento responsable de esto, como gobierno y como partidos oficialistas, debemos afinar las complicidades, debemos mejorar las formas. El contenido de esta agenda puede ser mejorado en distintos aspectos, pero la forma como esto se comunica es lo que hay que corregir. No podemos y no debemos seguir informándonos a través de los medios de comunicación, a través de la prensa, de temas tan sensibles y tan importantes para el presente y futuro inmediato de nuestro país. Por eso yo, con mucho respeto y con mucho cariño, por cierto, con mucho afecto, pónganle lo que ustedes quieran, yo hago un llamado a los ministros en general de nuestro gobierno, que debemos y tenemos que generar complicidades que nos permitan evitar estos bochornos. Y para eso debemos tener una comunicación mucho más fluida y que no nos enteremos, como tú muy bien lo decías, de temas tan trascendentes a través de los medios de comunicación. Yo creo que la reforma, el proyecto de la reconstrucción, costó sacarlo adelante, pero salió porque se fueron afinando las complicidades.
Claro.
Y yo espero que esto se repita también en esta agenda de seguridad, porque, como digo, la UDI, y yo dudo que los partidos oficialistas estemos en contra de esto. Aquí van a estar en contra, por cierto, el Partido Comunista y el Frente Amplio, que siempre han estado del lado equivocado, han estado del lado de los delincuentes y de los que le están cambiando la vida para mal a los chilenos. Pero el resto de los partidos, yo diría que en su inmensa mayoría, estamos pendientes por generar las condiciones de orden, de seguridad, que en definitiva los vecinos, los ciudadanos de bien, no vivan encerrados en sus casas mientras los delincuentes, los narcoterroristas y el crimen organizado se tomó la calle. En eso nosotros no nos equivocamos y creo que los votos van a estar.
Sí,
pero debemos cambiar la forma y la estrategia para que esto efectivamente se produzca. Y reitero, hago un llamado con mucho cariño al gobierno a que cuidemos las formas, porque en el contenido, en el grueso del contenido de estos proyectos que se han planteado, yo creo que la mayoría estamos de acuerdo, excepto el Partido Comunista y el Frente Amplio, que siempre van a defender los derechos de los delincuentes.
Claro, al ser una reforma constitucional hay que considerar que se necesita también el apoyo de cierta centroizquierda. Al menos el Senado no se tiene su apoyo, entonces hay que hacer ese trabajo legislativo, hay que lograr sumar más gente, y eso se logra con una buena conversación, un buen trabajo prelegislativo. Y vamos a seguir conversando de este y otros temas. Ya nos vamos a una breve pausa y seguimos conversando aquí en La Voz de la Gente.
La pesca industrial del Biobío es una industria de alimentos con rostro y manos de mujer. Desde la capital pesquera de Chile, miles de mujeres, muchas de ellas madres y jefas de hogar, participan activamente en la elaboración de productos del mar, desempeñando diversas funciones en las plantas de proceso de Tomé, Coronel y Talcahuano, y en toda una cadena de valor que combina calidad, innovación, sustentabilidad y liderazgo. Con ellas garantizamos alimentos sanos, seguros y nutritivos para las familias del país. Pescadores Industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Falta muy poco para que entre en vigencia la nueva ley de protección de datos. ¿Ya sabes dónde están todos los datos que administra tu empresa? ¿Sabes quién puede acceder a ellos? ¿Tus sistemas cumplen con los nuevos requisitos? El tiempo pasa rápido y tu empresa está realmente preparada. En GTD somos tu socio para cumplir con la ley de protección de datos. Tenemos todo para ayudarte a implementar las soluciones tecnológicas que tu organización necesita. Entra en gtd.cl y descubre cómo podemos ayudarte. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y automotriz julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Elon Musk en su campaña de llegar a Marte tiene estos supercohetes que son los más poderosos de la historia del universo, del mundo, obviamente, pues, son los últimos. El Falcon 9, uno de esos, porque tiene varios, acuérdense que hacen 1000 viajes a Marte más adelante. Uno de esos tuvo que ir con un aterrizaje controlado, se estampó en la Luna. Pero ahora le salió competencia. Él veía los Thunderbird, la serie esa de marioneta, los Thunderbird cuando niño, y veía que los cohetes despegaban y después aterrizaban. Lo hizo con SpaceX. Ya no son como los de la NASA que hasta el día de hoy, literalmente hablando, caen en el mar. Estos vuelven y aterrizan y son reutilizables. Lo mismo, los clones son exactamente iguales, también los tiene Jeff Bezos con Blue Origin. La única diferencia es que Bezos no tiene el contrato con la NASA, entonces no viaja a la estación espacial, pero tiene viajes de placer, por ejemplo, con su señora y con la Katy Perry, fueron a ver la curvatura de la Tierra. Ahora se suma otro más, otro clon más de estos cohetes que despegan y aterrizan, chino. Exactamente igual al SpaceX, por casualidad, y ya están las pruebas. Tuvieron varios intentos, bueno, igual que Elon Musk, varios que partían y explotaban o aterrizaban y explotaban. Ahora ya funcionó perfectamente y está más que probado el cohete chino que va al espacio y que es reutilizable. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Automotriz JulioInfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte pago y te lo pagamos una vez vendido. JulioInfante.com.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Por WhatsApp. Sí, por WhatsApp con Chile Express, sin app ni registro. Adelanta tus envíos escribiendo al +569 8442 1177 y entrega a nuestras sucursales Dropoff. Desde la creación de los multifondos AFP Habitat ha sido un líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad. La nueva ley de protección de datos ya tiene fecha. ¿Tu empresa está lista o vas a dejarlo para el final? En GTE somos tu socio estratégico para cumplir con la nueva ley. Los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboren llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile. Y como aquí saben que estamos en La Voz de la Gente, vamos a ver qué nos está diciendo el día de hoy el chat. Hoy día por YouTube estamos. Saludos a todos y especialmente al diputado Bobadilla. Soy marino en retiro y creo que es hora de decirle al gobierno argentino que el chauvinismo es lo peor para conducir relaciones internacionales. Opinión Libre nos dice, sin respaldo político a las Fuerzas Armadas y Carabineros, cualquier propuesta no servirá. Yo creo que también se está avanzando harto en el apoyo a los carabineros de Fuerzas Armadas. Las señales, al menos, del gobierno han sido bastante claras de...
Y a Gendarmería.
Del apoyo a Gendarmería también. Yo creo que se está avanzando en buena línea. Oigan, yo los quiero llevar un tema que... El que va muy en línea con lo que estamos conversando, la coordinación de esto, esta coalición que no está funcionando como coalición, sino como que algunas cosas se avisan, otras cosas uno no sabe. Entonces, en los 4 años del rechazo, la UDI está en este aniversario hablando de una gran coalición, recuperar ese 62%, y hay varios diputados que han impulsado esta idea de que debería haber una coalición de oficialismo más oficial. No solamente esta coordinación que existe hoy día. Yo ahí tengo mi opinión en medias divididas. No estoy tan claro si necesariamente tiene que ser una coalición o si basta con que haya una buena coordinación y después los pactos electorales se verán más adelante. No tienen por qué definirse hoy día. Pero yo creo que hay algo que falta. ¿Cómo lo ves tú, diputado Olavarría, el tema de esta posible coalición? ¿O no es necesario? ¿O no queremos? ¿O no estamos ahí?
Mira, cuando tú estás en el poder legislativo, digamos, que le toca ser colegislador con el Ejecutivo y llevar adelante las políticas de un gobierno, claramente se necesita una cierta, no solamente estabilidad, sino una cierta complicidad, como decía Sergio Bobadilla, en cuanto al trabajo legislativo, en cuanto al trabajo del Ejecutivo en todas sus áreas, con los aliados. Y eso uno lo ve, y por eso se producen los problemas que tenemos. Entonces yo, por un lado, echo mucho de menos, y lo he planteado, el tema de la coalición. Pero también hay que ser realista. Cada partido tiene su estrategia, y la verdad es que cada uno de repente va avanzando por sus colores propios. El sistema que tenemos político de elección presidencial cada 4 años sin reelección, ya están apareciendo las primeras encuestas de candidatos, en fin, los vemos ahora cada rato.
Esa necesidad de diferenciarse, entonces, juega en contra.
Exactamente. Y el periodo presidencial sin reelección también. Ahora, que es lo que hace la gente que piensa la política adelante con una estrategia como tema país también, que nos interesa a todos, es que si nosotros creemos que realmente nuestras ideas, nuestra forma de gobierno son las mejores para el país, bueno, la verdad que queremos que eso se lleve más adelante. Sigamos 4 periodos más o 8 periodos más, como lo hace, porque 4 años es absolutamente insuficiente. De hecho, claro, el mismo presidente Kast dijo cuando asumió que era un presidente en un gobierno de emergencia. Entonces, ¿qué hacemos para eso? ¿Nos sirve el sistema que tenemos? No. ¿Nos sirve no tener ninguna coalición? No nos sirve tampoco. Entonces, ¿por qué? Porque en 2 años más van a venir elecciones municipales
y de
gobernadores. Lo lógico es que este 62% estemos ahí representados y tengamos un candidato en cada comuna, ¿ya?, que represente a todo ese sector. Y por lo tanto vamos a hacer 3 favores. El que gana las elecciones municipales, acuérdense, el que gana las elecciones
municipales
es el mejor predictor de lo que va a pasar el año siguiente en la municipal. Entonces, cuando tú me dices, ¿se requiere? Yo creo que sí, y en eso ha habido poco esfuerzo. Yo siempre lo digo aquí, le corresponde más al Ejecutivo, ¿ya? Tenemos, siempre nos invitan, qué sé yo, tenemos reuniones en separado, ¿sí? Para ver los temas de gobierno. Pero yo creo que ha llegado el momento, producto de estas mismas cosas que están ocurriendo, de la reforma en seguridad, por ejemplo, de que necesitamos tener una coalición, que tenga una forma de trabajo, como lo hacían todos los gobiernos anteriormente.
Sí, puede ser que falte un poquito de coordinación ahí, y hay espacio también para más, pero nos pasa que nuestros socios no tienen mucho interés. Yo, al menos, cuando yo trabajo como asesor también en el Senado, yo me siento totalmente parte de todo lo que hace el gobierno, lo siento nuestro. No hay nada en que yo diga, lo única observaciones son cómo hacemos para que esto mejore. Entonces es raro esto de decir como, ya, pero coalición no somos, pero trabajamos en todo juntos.
Es que es como que te ponen una patita encima, ¿no?
Es curiosa la figura.
Es raro.
A mí me pasa que yo siento que estoy trabajando para el gobierno constantemente.
Nosotros votamos, Sergio puede estar de testigo, que votamos todos nos reímos. Yo creo que somos peores que ellos mismos en las votaciones. Pero cuando llega el momento, oye, por ejemplo, en seguridad, pues, no te llaman, no te invitan, no te esto, y aparece la cuestión, entonces tú decís, bueno, ¿cómo?
¿Cómo es la cosa?
¿Cómo es la cosa?
Diputado Bobadilla, ¿cómo ve usted esta posible coalición, no coalición, coordinación? ¿Cuál es la figura que le gustaría?
A mí me da lo mismo el nombre, ¿no? Me da lo mismo. Pero mira, no solo yo creo que la inmensa mayoría pensamos, ¿me entiendes?, que la soberbia en toda actividad humana es muy negativa. En toda actividad humana. Pero particularmente en política. Cuando se actúa con soberbia, tenemos los resultados que nos han llevado, ¿me entiendes?, a perder senadores, a perder alcaldes y a perder diputados en las últimas elecciones. Si hubiéramos actuado con generosidad, no tendríamos ningún problema en el Senado, tendríamos 3 o 4 senadores más, tendríamos alrededor de 7 u 8 diputados más para hacer todos los cambios que Chile necesita con urgencia. ¿Y quién es responsable de esto? Yo no voy a decir que solo un partido, sino que yo creo que todos tenemos algún grado de responsabilidad, que no hemos privilegiado el interés superior de Chile, sino que hemos privilegiado el interés partidario. ¿Quién es más grande que quién? ¿Quién tiene más diputados? ¿Quién tiene más alcaldes que el otro?
Y yo creo el peso que relativo de los partidos en vez del peso del sector.
Exactamente. Entonces, aquí hay un tema que debemos asumir. Vamos a tener un resultado parecido o peor que el que tuvimos en las últimas elecciones si es que no corregimos esta actitud, ¿me entiendes?, de algunos de superioridad respecto del resto. Yo creo que tenemos que actuar en política con generosidad, incluso con humildad, ¿me entiendes? No ser tan arrogante para que efectivamente privilegiemos la mejor composición de listas, que privilegiemos a los mejores candidatos que nos permitan tener las mayorías que Chile necesita para provocar los cambios que con urgencia nos están demandando. Y en esa línea, reitero, aquí los partidos debemos, es legítimo que tengamos intereses partidarios, pero cuando se trata del interés superior del país, hay que privilegiar precisamente eso. Y en la próxima elección, yo creo que se va a jugar, en definitiva, el éxito de este gobierno. Porque este gobierno va a ser exitoso en la medida que tengamos continuidad.
Claro.
Mario lo decía, en 4 años tú puedes sentar las bases para que efectivamente peguemos el salto que Chile necesita. Pero para que ese salto se produzca, debemos tener 4 años más.
Y para que le reconozca también lo que se hizo, porque si los beneficios llegan al año 6 y tiene otro un gobierno de izquierda, ve cómo mejora la situación, el que se lleva los dulces otro.
Efectivamente, y es lo que nos puede ocurrir, ¿ya? Lamentablemente, nuestro sector no ha tenido continuidad en los gobiernos que hemos tenido en los últimos periodos. Y si logramos que efectivamente este tenga continuidad, va a ser en la medida que dejemos la arrogancia de lado.
De lado, humildad, el mensaje.
Exactamente, y privilegiemos de verdad el interés superior que nuestro país nos está demandando.
Que la gente
no podemos, no podemos volver a entregarle el gobierno a los zurdos que destruyeron, ¿me entiende?, las bases de crecimiento y seguridad en nuestro país. No le podemos entregar el país a los zurdos que están del lado de los narcotraficantes, del crimen organizado y de los delincuentes que se apoderaron de la calle. Chile tiene que dar, ¿me entiende?, un golpe a estas organizaciones criminales, pero no lo vamos a hacer si mantenemos la posibilidad que la izquierda, el Partido Comunista y el Frente Amplio vuelvan al poder. O sea, podríamos tener un Boric 2. Eso es lo peor que a Chile le puede ocurrir. Y por eso yo hago un llamado así, ¿me entiendes?, con mucha fuerza a nuestro sector, que dejemos nuestras diferencias de lado y privilegiemos lo que nos une.
¿Y con esperanza, diputado, ese llamado? ¿Con esperanza de ser bien recibido?
Pero por supuesto. Ahora mira, yo no soy de los que anda mendigando prácticamente a través de los medios que tenemos que tener coalición. No, yo digo, tenemos que tener unidad. Tenemos que tener unidad que nos permita lograr un buen resultado en las próximas elecciones parlamentarias. Y Mario muy bien lo decía. Hay algunos, ¿me entiendes?, que están muy ocupados de candidaturas presidenciales, cuando debemos ocuparnos en estos tiempos de buscar a los mejores candidatos a alcaldes y los mejores candidatos a concejales, que es lo que nos permite tener una base importante para el desafío parlamentario y presidencial próximo. Entonces hay algunos que han equivocado las prioridades. Están privilegiando el interés personal para ser candidato a senador, diputado o presidente. Y se olvidan de lo más importante, que es la base, las comunas. Hoy debemos ocuparnos de nuestros candidatos alcaldes y concejales, que nos permitan tener una base importante para derrotar definitivamente a la izquierda, que le ha hecho tanto mal a nuestro querido país.
Muy de acuerdo, diputado. La humildad es fundamental en esta parte. Yo me acuerdo, o sea, primero, cuando uno está en las calles, lo único que te reclaman es cómo no se pueden poner de acuerdo del mismo sector.
cuando tienen diferencias en los márgenes, diferencias en el estilo, déjense de pelear. Acá el contrincante está al frente, no está aquí a la derecha ni a la izquierda, aquí al ladito nuestro. Eso, en eso es donde siempre uno escucha las que. Yo me acuerdo en su minuto, cuando estábamos previo a la inscripción, de que la UDI hizo una propuesta de cupos para ir en lista unitaria. Ojo que esa lista incluía bajar candidaturas súper importantes para nosotros. Yo me acuerdo que el mismo Eduardo Cretón, que era quien estaba en el comité que buscaba los candidatos, ofrecía bajar su candidatura en pos de lograr una lista unitaria. Y unir las voluntades.
Yo lo dije públicamente. Yo, como diputado Sergio Bobadilla, que voy a mi tercer periodo consecutivo, estoy dispuesto a bajar mi candidatura, no ir a la reelección, si para eso ya es necesario ya que tengamos la unidad que requerimos, ¿me entiendes?, en nuestro distrito. Yo estoy dispuesto a eso.
Pero si eso es lo que uno espera, de poner a Chile primero.
Exactamente, pues. Eso es lo que, y esto es cierto que Mario comparte esto conmigo, ¿me entiendes? Aún cuando no lo hemos conversado así tan en detalle, yo creo que Mario Navarría también estaría de la misma forma.
No, Mario no se quiere bajar, Mario no se quiere bajar.
No, sí, Mario está disponible si es por el interés superior de nuestro país.
Yo lo sé. Oiga, Mario, estaba leyendo el chat y está muy muy entretenido, y me dicen: estimado Luis, Kaiser ha dicho hasta el cansancio que hay que hacer un programa de mínimos comunes si quieren armar una coalición, pero el oficialismo no pesca nomás. ¿Es cierto que hay cosas en las que nos diferenciamos con nuestros socios del Partido Nacional Libertario, con los de Republicanos, con Evópolis? ¿Hay diferencias que están generalmente en cosas menores, en cosas valóricas? ¿Hay diferencias? En eso no hay dudas, y tampoco hay que decir somos todos lo mismo y estamos todos amigos de toda la vida, porque no es así. Pero existen estos mínimos comunes. Es decir, por ejemplo, en la agenda de seguridad. Aquí vamos a portarnos como una coalición cerrada, vamos a ir en estas medidas, las vocerías las vamos a hacer así. ¿Se puede ese espacio de buscar esos mínimos comunes?
Por supuesto. Mira, y digamos, experiencias hay. Por ejemplo, la misma Concertación de Partidos por la Democracia. ¿Eran cuántos partidos? Como 12, 14 partidos.
Con diferencia muy profunda.
Absolutamente. Habían estado en el pasado reciente en pugna, como la Democracia Cristiana con el Partido Socialista. Llegaron a acuerdo, después hicieron gobiernos que fueron bastante buenos para el país durante los 30 llamados años, digamos. Lo mismo con la época de Allende, la derecha, el Partido Nacional, se juntó con la Democracia Cristiana, se llamó el CODE, Confederación por la Democracia, y también lo mismo. Yo creo que cuando tú tienes objetivos más allá, digamos, de la cosa pequeña, chica, como decía Sergio, objetivos nacionales, las cosas se pueden dar. En toda familia, porque al final venimos la misma raíz.
Hay un hermano que se porta pésimo.
Siempre hay un díscolo, hay esto. Mira, nosotros la bancada es lo mismo, ¿ya? Pero al final de todo, tenemos que tener los mínimos comunes. Buena frase, los mínimos comunes.
¿Ya? Me gustó el comentario de
media,
Carlos.
Media científica la frase, pero bueno, en el fondo está claro lo que quiere decir, ¿no es cierto?
Perfecto.
Y yo creo que cuando tú conversas con nuestros amigos republicanos que se nos sentan al lado y los libertarios que están al frente, oye, echamos la talla, conversamos, votamos prácticamente parecido. ¿Ah? Hay algunas diferencias.
La votación es relevante, el orden ha sido total.
Absoluto. Entonces, ¿de qué me están hablando? Al final es lo que dice Sergio. Efectivamente, aquí hay un problema de egos tan tremendo que a mí me cuesta, yo a mí me gusta trabajar en equipo. Entonces, de repente veo que los diputados están pendientes de en el Pensador, que es ese lugar donde están en la Cámara de Diputados, donde van a hacer las conferencias de prensa. Oye, ahí son que son campeones mundiales y están haciendo fila para ir. Yo miro esto, de repente, yo sé que hay que estar. Pero a mí me da mucho, me da lata, pero yo sé que hay que estar. Pero en el fondo es estar ahí, que la cuña, que la cuestión, que esto, es cosa enfermante. ¿Por qué? Porque pareciera que si no estás ahí, no haces nada. Y la verdad que no es así, porque el trabajo político es mucho más relevante cuando se hace por debajo. Nosotros ahora mismo tenemos que esto, cuando se buscan los mejores candidatos a alcalde y concejales, ¿tú crees que nacen espontáneos?
No, hay que salir a buscarlo.
Hay que buscarlo, nosotros en terreno, ir a ver qué gente es la que está mejor preparada, al que le gusta, al que está motivado, al que uno cree que tiene empatía con la gente. Bueno, todo eso es un trabajo. Y los partidos tienen que dedicarse a eso y menos a otras cosas. Yo opino que para trabajar en conjunto, mínimos comunes, yo totalmente de acuerdo con lo que dijo Kaiser, ¿no?
Kaiser lo decía.
Y te aseguro que lo dicen todos. Sí. El problema está que lo asumamos, pues.
¿ah?
Claro.
Lo asumamos y no empecemos después de a buscar los amigos, pues, ¿ah? Me falló la reforma, entonces ahora voy a llamar, oye, tu gallo, sí, en realidad. No, antes. Porque si no, no, hay que crear lo que dijo Sergio muy bien, las complicidades. En política yo me he dado cuenta mucho que es que estar cómplice de la gente, ¿ya? Sí. Muchas veces los almuerzos, muchas veces incluso los parlamentarios de repente les toca un viaje, conversan con uno o con otro y se van armando, digamos, porque es
complicidad.
Y la amistad cívica, que no confundir con otras cosas. La amistad cívica es muy importante para poder sacar adelante lo que todos queremos.
Sí, mira, yo mi primera experiencia política fue la Convención Constitucional, donde se veía precisamente eso que dices tú. Cuando éramos una minoría aplastante, donde no se nos escuchaba en lo absoluto, donde nos rechazaban cada cosa que uno proponía, teníamos a Martina Raúl, por ejemplo, con Constanza Jube, con Eduardo Cretón, con la gente del Partido Republicano, y yo trabajaba con una convencional de la UDI, pero el trabajo, o sea, yo ayudaba en las minutas a los de los republicanos, ayudábamos al Diópoli, había esa complicidad, porque tenía esa sensación de que el riesgo era tan grande, el objetivo era tan importante de salvar a Chile de este mamarracho, de este camino a Venezuela, de esta plurinacionalidad, y todo eso que hablábamos, que era gravísimo, y que era una cuestión de un punto de no retorno para el país. Esa era la sensación que había, que esto era un punto, o nos vamos a las pailas, o podemos ordenar y volver a ser un país serio. Entonces, cuando el objetivo era tan grande, se lograban esas complicidades, se lograba esa unidad. Eso es lo que tenemos que rescatar, tratar de pillar esa qué es lo que nos une a Daniel. Y yo creo que la crisis de seguridad es un buen ejemplo de eso.
Y te aseguro que no estaban todos de acuerdo en todo.
No, para nada. Había diferencias muy profundas. Claro, pero entendíamos, obvio, que aquí no, lo importante no era la diferencia. Era que la diferencia que teníamos con el de al frente, que era abismal, que era brutal, que condenaba al país. Esa era la diferencia importante. No en los matices que podíamos tener yo con el del republicano que con el de Bópoli. Sergio quería...
Mira, sí, yo solo agregar lo siguiente. El ciudadano, los chilenos son muy sabios, ¿ya? Sí, esto que estamos conversando aquí tiene su correlato, tiene su ejemplo claro y evidente. La inmensa mayoría, el 62%, 63% de los chilenos le dijo no a los dos mamarrachos. Y eso te da cuenta de que gente que incluso votaba por la centroizquierda terminó votando en contra porque veían ya y percibían el tremendo peligro que constituían estos proyectos constitucionales para el futuro del país. Y eso lo debemos recoger y llevarlo a la práctica, porque no sé si tú, Mario, o tú, Luis, lo dijiste. El discurso está bien, pero ese discurso lo tenemos que poner en práctica. Porque decir unidad, dejar de lado las diferencias para el discurso en un programa tan importante como este, a lo mejor resulta bueno. Pero esto no es bueno si no lo llevamos a la práctica. Todos los que estamos y tenemos algún grado de responsabilidad, ¿me entienden? La toma de decisiones de los partidos, de los partidos, debemos ya ejercer acciones que permitan poner en práctica esta idea en que, tú lo dijiste, Luis, los chilenos nos dicen, y discúlpeme la expresión, ¿hasta cuándo cresta siguen peleando? Pónganse de acuerdo.
Es incomprensible.
Si el enemigo, el adversario es el Partido Comunista y el Frente Amplio, únanse. Es lo que la gente nos dice. Es más, oye, no, a veces nos pega, yo creo que a Mario le ha pasado lo mismo. Te arrincona la gente nuestra, pues, y te dice, córtela, pues, diputado, pónganse de acuerdo. Y eso nos ha ocurrido sistemáticamente en el tiempo. Entonces, reitero, dejemos la soberbia de lado, privilegiemos lo que nos une, privilegiemos el diálogo, generemos complicidades. Y eso nos va a permitir tener éxito y efectivamente tener buenos resultados en los desafíos electorales que vienen. Y no sigamos encerrados, ¿me entiendes?, en lo propio, sino que veamos el colectivo.
Yo estoy muy de acuerdo, y de repente cuando conversamos estas cosas en la radio nos entusiasmamos y vemos cómo se puede mejorar, pero también hay que reconocer que se ha hecho muy bien. Sacamos una reforma económica tremenda en un plazo cortísimo. Se han avanzado una cantidad de proyectos tremenda. Entonces, también hay que... Pues somos autoflagelantes de repente, pero sí, de que las cosas, en las votaciones más relevantes, hemos estado bien unidos, yo creo que no cabe duda.
Yo lo que quiero decir es que hay espacio de mejora, porque yo creo que el es para motivo de orgullo para el ministro Quiroz haber sacado adelante una reforma así en el plazo que la sacó.
Oye, no solamente el ministro Quiroz, fíjate que dentro de esta reforma habían temas laborales, el ministro Rau estaba metido, estaba ministro también de Obras Públicas, estaban todos metidos, y fíjate que uno lo veía yo en las comisiones donde se ve el trabajo efectivo de cada diputado. Actuamos los del bloque incluso más allá.
Ordenadísimo.
Súper ordenado. Y esa cuestión es algo que a mí me ha llamado la atención y es gratificante, fíjate. Uno llega y más o menos te mira y entonces hay una confianza, se va produciendo cierta confianza.
Claro, eso es parte de un equipo, si eso es.
Exactamente. Entonces yo creo que, mira, como todas las cosas, pues, es un equipo que está funcionando hace poco tiempo, ¿ya? Y me imagino que lo mismo le va a pasar a los ministros. Si el otro día tenían un problema, si lo llamó por teléfono, esos problemas de coordinación y de...
Se van afinando.
Que se vaya afinando la orquesta. Pues la orquesta tiene que ir afinándose y yo creo que hasta el momento vamos a ver. De repente, alguna desafinada, hay que volver. Vamos volviendo.
Y yo quería destacar un último, nos quedan los últimos minutitos, un último tema que se habla poco, pero que es la agenda de educación. Que ha avanzado.
Ahí está nuestro.
Soplada. Yo quería darle la palabra al diputado Bahía, que ha tenido mucho que decir en esto, con escuelas protegidas, con el proyecto de demanda insatisfecha, con el plazo mayor para los SLEP. Una serie de proyectos que han ido avanzando, o sea, para tener nuevos colegios, para tener mejor acceso a la educación, para tener colegios más seguros, y esa agenda se destaca poco. Entonces, quería aprovechar de darle un minutito al diputado Bahía para que nos cuente los proyectos que han salido, cuáles están trabajando hoy día.
Mira, lo primero, reconocer el trabajo que ha hecho la ministra y el subsecretario. Hemos tenido una complicidad fina.
Ahí sí que son cómplices.
Fina, para provocar, ¿me entiendes?, una contrarreforma, porque tenemos que provocar un cambio cultural en nuestro país, en que culturalmente siempre han dominado las ideas de izquierda en materia educacional, en que el Estado lo tiene que controlar todo. Y los proyectos que hemos aprobado, el aula segura, escuelas protegidas, entre otros. Y hay un tema que no es menor: la maldita tómbola.
Se acabó. Para la casa la tómbola.
Que le quitó el derecho preferente a los padres para elegir la educación de sus hijos. El proyecto de demanda insatisfecha.
Tremendo proyecto.
Permite crear colegios, ¿me entiendes? Donde hay matrícula y que permite también otra cosa no menor, que colegios particulares o particulares subvencionados puedan terminar administrando colegios públicos, ¿ya? Por esta administración delegada.
Tremendos proyectos que avanzan en educación. Aprovecho de agradecer también al senador Sangüesa, que preside la comisión en el Senado y también ha hecho tremenda pega por sacar adelante estos proyectos. Mandamos un saludo a la gran Pepa Hoffman, que no nos puede acompañar el día de hoy, pero está en el médico en este minuto. Y ya vamos cerrando, despedimos al diputado Bahía, lo agradecemos por la visita, al diputado Mario Barría, siempre aquí, que nos acompaña los días jueves. Y a todos ustedes los dejamos muy invitados a seguir en Conectados con Checho Irane. Nos vemos.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y en GTD, somos tu socio para cumplir con la ley de protección de datos. Producción, Antonia Sposto y Tomás Arancibia.